Es bueno ver a todos ustedes aquí esta mañana viéndose bien descansados. Después de ese predicador la semana pasada, hablo una hora. Yo casi esperaba que estaría sillas vacías más esta mañana. Gracias por regresar. Estamos leyendo juntos otra vez de Apocalipsis 14, empezando versículo 1 hasta capítulo 15, a versículo 4. Apocalipsis 14, empezando el versículo 1, déjenos escuchar a la palabra de Dios juntos. Miré, he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de gran trueno, y la voz que oí era como el sonido que de arpista tocando sus arpas, y cantaba en cántico nuevo y delante y cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos no son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiere que va. Estos han sido rescatados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la honra y su juicio ha la hora, perdón, de su juicio ha llegado. Adorad a quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, él dijo con el tercero, diciendo en gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y reciba una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende para los siglos de los siglos, y de noche ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen y cualquier que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y miré aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a un hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo para otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado a la nube: mete la hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra, y los echó en el gran lagar del furor de Dios, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Y vi otra señal en el cielo grande y maravillosa: siete ángeles que tenía siete plagas, las últimas, porque en ellas se han consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Que el Señor bendiga su palabra leído y predicada a nosotros hoy. A vez en cuando escuchamos una respuesta tan poderosa que frena a cada argumento. Escuchamos una respuesta tan fuerte que contesta y para cada pregunta. Y yo supongo que es tan cerca de las elecciones presidenciales. Yo estaba regresando en mi memoria 1984, ese debate famoso entre Ronald Reagan y el otro señor. Y estaba siendo en elecciones a Ronald Reagan y iba a ser el presidente más grande y servir. Ese fue un asunto en la campaña. Y si recuerdo, durante el debate, el otro mencionó ese asunto. Y algunos de ustedes mencionó la forma famosa que contestó Reagan a esa pregunta. Dijo: yo no voy a ser la edad un asunto en esa campaña. No voy a decir a Mandel su juventud y experiencia contra él. Esa fue una respuesta que paró cada argumento. Nunca lo mencionó otra vez por todo el resto de la campaña. Aquí tenemos algo parecido de este Cristo, de Cristo. Tenemos una respuesta que de una forma decisiva para nuestros argumentos y nuestros pensamientos problemáticos y nuestras dificultades, porque, como van a recordar, la forma que hemos estado estudiando sus capítulos desde el capítulo 12 hasta el presente, esa sección en que vemos siete visiones, estas siete visiones nos dan diferentes imágenes de cómo va a ser la vida en esta edad presente mala. Y a lo mejor tú puedes ser perdonado si después de esas primeras visiones estás un poco desanimado, porque en esas primeras tres visiones, ¿qué es lo que vimos? Vimos un dragón buscando devorarnos, y vimos una bestia quien quiere conquistarnos, y vimos un falso profeta quien quiere engañarnos, ¿verdad? Y entonces esas eran las primeras tres visiones, y seguramente en medio de esas tres visiones nos hemos dado razón para esperar que Cristo no nos ha dejado, que nos va a proteger. Pero en estas siguientes cuatro visiones que acabamos de leer, que Cristo nos da la respuesta decisiva en cuanto a cómo tratamos con esas preocupaciones. Así que Cristo el Cordero, se pone de pie delante de todos. Y lo vemos desde el versículo 1 adelante. Dice: vemos un Cordero estaba de pie sobre Monte Sion. Y nos recuerda a nosotros de Salmo 2. Después de que escuchamos la furia de las naciones, el pueblo diciendo: ¿por qué debemos escuchar al Señor? ¿Por qué debemos seguir y hacer lo que nos dice? El Señor les responde: pero yo he colocado mi rey sobre su santo monte de Sion. Esta era la respuesta del Señor. Aquí está el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, de pie con esa posición de autoridad. Y Él está hablando a los miedos, está hablando a las ansiedades que nos enfrentan como creyentes en este mundo hostil. Y habla con una voz fuerte. Y de hecho, si sigues esa voz, vas a ver que en tres de las cuatro visiones hay un voz o grito fuerte, como si fuera esta voz de autoridad hablando y superando a cualquier argumento y cualquier temor. Así que tenemos esas cuatro anclas, cuatro visiones, y para poder notar dónde están, empiezan con un de una forma parecida. Versículo 1 de capítulo 14, mire y he aquí, y versículo 6, y vi, y versículo 14, y vi, y he aquí, y luego capítulo 15, yo vi. Así que esas son las cuatro visiones, y con esas cuatro visiones vamos a ver, vamos a llegar al fin de esa cuarta sección del libro de Apocalipsis. Pero más importante para mí y ti, con esas cuatro visiones tenemos cuatro anclas. Tenemos cuatro anclas para vivir en un mundo hostil. Así que déjenos enfocarnos, déjenos ver esas cuatro anclas. Primero es esto. Cristo tiene un pueblo a quien está redimiendo. Cristo tiene un pueblo a quien está redimiendo. Así que aquí está él de pie sobre Monte Sion. Bueno, Monte Sion, no sé de ustedes, pero se me ocurrió que este es un título no muy estimado en las escrituras, ¿no? Que encontramos mucho. En principio se refiere al monte de templo. Sí mismo hay el monte en que el templo se ubicaba en Jerusalén, pero a través del tiempo Sion llegó a ser otra forma de referirse a Jerusalén, otra forma de referirse a la gente de Dios, al pueblo de Dios, y muchas veces lo vemos que los profetas hablaban así, muchas veces lo vemos usado en el contexto que el remanente está siendo mencionado, el remanente del pueblo de Dios siendo mantenido, conservado, protegido. Y aquí está la idea de seguridad otra vez más, ¿no? Que él está hablando de este Monte Sion, de este lugar de seguridad. Y eso va junto con, de hecho yo pensaba en ese salmo esta semana y hubiéramos cantado en nuestro servicio, pero Salmo 125, ellos quienes confían en el Señor son como Monte Sion, lo cual no puede ser conmovido sino mora o permanece, ya sea para siempre. Aquí está la idea de que un pueblo que Dios, Cristo ha redimido, que está redimiendo, está trayéndolos, como podemos ver aquí, Él está llamándolos desde la tierra, versículo 3, y los está llamando desde entre los hombres, versículo 4, y los está llamando a sí mismo, y los va a conservar para sí mismo, y van a observar que es un pueblo salvo, por eso, gente salva, segura, por eso, y nos enfrenta ese número simbólico, 144,000. Ahora, si no perdiste ese sermón en capítulo 7, tú sabes a qué refiere ese número. Es un número de plenitud, ¿no? 12 por 12, los 12 del Antiguo Testamento, del pueblo del Antiguo Testamento, multiplicado por los 12, significando la gente del Nuevo Testamento de Dios, es un número grande, que significa todo el pueblo de Dios, el número pleno y completo. Aquí nos dice que ese número pleno y completo de Dios va a ser preservado, van a ser salvos, y ni uno será perdido. Nosotros somos un pueblo seguro, salvo, y mientras nos sigue describiendo en esos versículos, nos dice que somos un pueblo santificado, ¿verdad? Somos un pueblo santificado. Eso solamente significa que estamos apartados. Y Él nos llama en ese versículo 4, los primeros frutos a Dios. Y claro, refiriéndose a los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento, las primicias, cuando te llega un cosecho, las primicias, los primeros frutos, era esa porción de tu cosecho que fue apartado para sacrificarlo, para entregarlo a Dios. En otras palabras, tenemos nuevo maestro, hemos sido apartados por Dios. Después tenemos la descripción de nosotros mismos, así somos redimidos y seguimos al Cordero, a donde sea que vaya. Eso, qué hermoso es eso, hago una descripción hermosa y simple de la vida cristiana. Nosotros seguimos al Cordero a donde quiera que va. Pero luego da dos ejemplos prácticos de lo que significa, ¿verdad? Él se refiere a nosotros como vírgenes que no han sido contaminados por mujeres. Él simplemente está diciendo, nosotros estamos persiguiendo la pureza sexual. A lo mejor es la idea aquí de, en parte, de recordar los soldados de Israel en el Antiguo Testamento mientras se preparaba para entrar en la guerra. Ellos no tenían, solían no tener relaciones con sus esposas un cierto tiempo antes de entrar en la batalla. Estaban apartados para servir al Señor, y nosotros igualmente somos apartados a llamados a esa misma pureza espiritual. Y es un llamado para cada uno de nosotros, es un llamado para cada nosotros como un cuerpo, abrazar un ética sexual bíblica. Me fue mencionado traer la atención de un hombre de en Britania que ahora está diciendo públicamente, es activista, diciendo públicamente que si la iglesia quiere sobrevivir, tiene que dejar dejar atrás ética tradicional bíblica. Si no, vamos a recibir persecución, vamos a ser destruidos por el mundo. Así que como un cuerpo de Cristo somos llamados a aferrarnos a una ética bíblica sexual, pero como individuos también deben ser destacados nuestras vidas. Por eso, observan que son cosas prácticas, son cosas que nuestros compañeros de trabajo sabrían de nosotros, o nuestros vecinos, o una familia incrédula podría observar nosotros la pureza sexual, ¿no? Pero también honestidad. No hay engaño en sus bocas. No fue, el versículo 5, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Y esa es boca llena, ¿no? Porque esa es una cita de Isaías 53. Es una cita que describa al Cordero de Dios, sí mismo. Está describiendo a Cristo. No había engaño hallado en su boca, ahora está sido aplicado a nosotros. Nosotros somos como Jesús, nosotros somos llamados a ser como Jesús en esta forma. No fue hallado engaño en nuestras bocas. Así que somos un pueblo salvado y santificado y un pueblo que canta, ¿no? Cantamos como si fuera un nuevo cántico. Un cántico que solamente ellos saben. Me recuerda a Salmo 40, colocaste nuevo cántico en el salmo en mi boca. El pueblo de Dios es un pueblo que canta. Así que Él tiene ese pueblo que está redimiendo, nos está llamando desde el mundo y nos está preservando para nosotros mismos. Y ni uno de nosotros será olvidado o perdido. Él tiene un pueblo para redimir y, segundo, tiene un evangelio para proclamar. Y ahora estamos viendo 6 a 13, tiene un evangelio para proclamar. Versículo 6, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra. Y luego hay otro ángel, y luego tercer ángel, ¿verdad? Y a lo mejor te piensas a ti mismo, como yo hice a través de la semana, ¿por qué son los ángeles mostrados aquí ser los predicadores del evangelio? Pero recuerda, a través de todo Apocalipsis, la palabra ángel, que solamente significa mensajero, estos ángeles han estado representando a la iglesia, ¿verdad? Al ángel de la iglesia en Esmirna, escriba, estos ángeles representan a la iglesia. Y así que tenemos esos ángeles, esos mensajeros, y ellos están predicando el evangelio eterno. Y sabemos que son ángeles presbiterianos, porque tiene un mensaje, un sermón de 3 puntos, ¿no? Yo tengo 4 puntos hoy, pido disculpas a ustedes, pero ellos tenían 3 puntos. Hay 3 de ellos y cada uno viene con mensaje. Hay un mensaje en versículo 7. Dice, el punto es, el evangelio hace una orientación cambiado completamente de la vida, te cambia la orientación de toda tu vida. Dice, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, adoradle, dadle gloria. Y entiendes que solamente hay una alternativa al adorar a Dios vivo y verdadero, y nos ha dado en versículo 9, ¿verdad? Sí, alguien adore a la bestia y su imagen o su imagen, cada uno de nosotros vamos a adorar a Dios vivo verdadero o vamos a adorar a otra cosa. Así que el Evangelio nos ofrece una oportunidad de reorientar nuestra vida alrededor de adoración de Dios vivo. Y podemos usar esa imagen, digo, ese lenguaje, perdón, para diagnosticarnos, para examinarnos. Si no temo a Dios, ¿qué temo? ¿O a quién temo? Dice, dadle gloria a Él. Puedo, pues, hacerme la pregunta, ¿a quién, para la gloria de quién estoy viviendo yo? Adorarle. ¿A quién estoy viviendo para adorar? ¿Qué es lo que adoro? ¿A qué me entrego? Y claro, hablamos de eso la semana pasada, así que no voy a hablar mucho en eso, pero aquí está la pregunta que el Talmud de los judíos hace. Es un comentario en parte sobre las escrituras del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿por qué hizo Dios antes del día de reposo? Recuerden que Dios hizo el hombre el día el sexto día, acabando el día sexto, y el día séptimo es el día de reposo. ¿Y por qué lo hizo? La respuesta es para que empieza el hombre su vida adorando a Dios, que es el propósito y punto principal que fue dado vida al hombre. Nosotros somos hechos para adorar. Nosotros somos hechos para adorar. Pero aquí en el Evangelio tenemos oportunidad para reorientar nuestras vidas alrededor de lo que fuimos hechos para ser y para ser, para ser y ser. Adoradores de Dios. Y el segundo punto de ese sermón, el Evangelio da lo que el mundo no puede. Versículo 8. Cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Es una profecía, no ha sucedido todavía y no va a suceder hasta más adelante en el libro de Apocalipsis, versículo, capítulo 28, 18, perdón, donde vamos a ver la caída de Babilonia, Gran Babilonia. Es la primera vez que ha sido mencionada Babilonia por nombre, pero simplemente es una forma corta de hablar del mundo y su sistema, los valores, el mundo y su exaltación del mundo, del hombre, como olvida a Dios y promete una vida plena y llena a los que quisieran servir a adorar a Babilonia. Las avaricias de la carne, de los ojos y el orgullo de la vida. Eso es lo que ofrece el mundo. Eso es lo que el sistema del mundo de Babilonia ofrece a ellos, quienes quisieran seguirla, quienes quisieran servirla. Y estamos dicho aquí que la que ha hecho beber a las naciones, a lo mejor esa ira de esa palabra pasión en vez de ira debe ser decirse aquí. Aquí hay una distinción hecha aquí entre el pueblo de Dios y el pueblo que sirve a Babilonia. La gente de Dios tiene pureza sexual, persiguen eso, mientras la gente del mundo se entregan a Babilonia y sus fornicaciones, sus inmoralidades, ellos se han entregado a este sistema mundial. Y vamos a hablar más de eso en un mensaje más adelante. Pero han sido hechos beber o tomar del vino, están intoxicados, están borrachos con eso. Ahora están atrapados o esclavizados a ella. Y el Evangelio es que nos da a ti y a mí, esclavos a Babilonia, una oportunidad de estar libres. ¿Sabes qué son esas cosas que se llaman zip tie, no? Eso es lo usamos por muchas cosas, ¿no? Eso solamente se puede mover en una dirección, ¿no? Esos plásticos solamente se apretan. Solamente se puede apretar. Y el pecado es así, ¿no? Solamente se aprieta. Solamente se enreda más y más alrededor de nosotros. Más, una forma más presionada. Y tú sabes cuando tienes esa cosa demasiado presionado, esos plastiquitos, has restringido demasiado. Hay una sola forma de arreglarlo, ¿no? Tienes que cortarlo, tienes que romperlo. Y eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio ofrece esa libertad de esclavitud al pecado que sigue apretando alrededor de nosotros como un serpiente alrededor de nuestras vidas, que nos apriete y nos quite toda la vida. Eso es lo que ofrece a nosotros el Evangelio. Nos ofrece una salida, una vida de esperanza y de vida. El tercer punto del mensaje, el sermón, en versículos 9, adelante el tercer ángel dice, si alguien adora a la bestia o a su imagen, él también beberá del vino de furor de Dios. El tercer punto, entonces, es que el Evangelio salva del furor o la ira venidera. Las palabras que leemos en versículos 9 a 11 son palabras duras, difíciles, ¿no? Pero son palabras que tienen que ser oídas. No es amable hablar y no mencionar al infierno. Yo vi un anuncio hace poco y no recuerdo si era para una iglesia o era un anuncio cristiano en su propósito, pero la pregunta que seguía mencionando era el cielo o no. Tú pensaste que ibas a decir el infierno, ¿no? Pero el cielo o no. Pero esas no son las dos opciones. Es el cielo o el infierno. Aquí el ángel que predica el evangelio eterno y representa a nosotros que cuando traemos evangelio a todo el mundo, es un evangelio que dice que sí hay un castigo, sí hay ira venidera, y ellos que toman del vino de Babilonia, algún día tomarán del vino de la ira de Dios que está derramado con toda su potencia sobre nosotros y serán atormentados para siempre. Así que Dios, el evangelio salva de la ira venidera. Luego en versículos 12 y 13 tenemos algo que es un poco muy diferente de lo que acabamos de ver y nos parece al principio que no caben, lo corresponde, pero aquí es la cosa. Estamos hablando de la predicación del evangelio y esos mensajes, esos ángeles representan eso. Pero ¿qué es lo que sucede mientras la iglesia predica el evangelio? ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo entramos en el mundo y vivimos por Cristo y compartimos de Cristo, hablamos de Cristo? Nosotros estamos dejados animados, ¿no? Estamos dejados animados. Después de que el pueblo que regularmente suelen compartir su fe son las personas más contentas que nunca conocerás. Estamos animados mientras hablamos de Cristo, mientras vivamos por Cristo, mientras compartimos Cristo. Aquí está el ánimo en versículo 12 y 13. Versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, esta vista, perspectiva de la vida, que aquí está lo importante, eso es lo que importa, esa es la vida de sabiduría, eso es lo cierto, lo verdadero, esa es sabiduría. Aferrarnos al evangelio es la vida, aquí es la perseverancia de los santos. Y luego esta bendición, versículo 13, ¿no? Bienaventurado, y creo que ya hemos mencionado que siete de esos bienaventurados a través del libro. Yo oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Habla de contracultural aquí. Habla de contra nuestra intuición, ¿no? Bienaventurados los muertos. Bienaventurados los muertos. Esa no es la forma que piensa el mundo. Pero aún aquí en esa bienaventuranza, nuestro corazón, nuestras motivaciones y prioridades están siendo desafiados, ¿no? Bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor aquí en adelante, que descansen en sus trabajos porque sus obras van con ellos. Bienaventurados los muertos. En 2002, algunos de ustedes recordarán la historia en Yemen. Había tres misioneros, doctores, ahí, y estaban teniendo una clínica gratuita ahí, y compartiendo su fe. Ella y estaba ahí trabajando en la clínica algún día, y cuando entre dos un par de hombres con armas y los dispararon, los mató todos los tres. Pero nosotros entendemos, ¿no?, que cuando leemos ese versículo, ¿qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Bienaventurados los muertos, los que mueran en el Señor, para que descansen de sus labores y sus obras van con ellos. Hay descanso, hay reposo con la gente de Dios. Y tú sabes, hay muchos contrastes en todo ese pasaje. En versículo 11 nos dice que ellos, quienes están siendo atormentados para siempre, ellos no tienen descanso día ni día ni noche. No tienen reposo. Ellos desvían, no tienen hogar. Son como Satanás sí mismo, ¿no? Pero la gente de Dios descansa, están dado descanso, reposo de sus labores. Nosotros tenemos un evangelio para proclamar, ¿verdad? Cristo proclama su evangelio a través de su gente, y mientras salen a predicar y hablarlo y lo viven, Él nos da ese ánimo en la fase de persecución y dificultad. Pero aquí está tercera versión, en versículo 14 adelante, esa versión, vemos que Cristo tiene un juicio para ejecutar. Él tiene un juicio para ejecutar. Ahora, los expositadores y comentarios que se escuchen bien no están de acuerdo a lo que tenemos. No todos están de acuerdo a lo que tenemos en estos versículos. Algunos lo ven como un juicio general. Algunos que habla de un juicio general de los justos y los injustos. Y si sigues ese tipo de pensar, línea de pensamiento, los justos son cosechados en versículos 14 y 16, y luego viene otro ángel. Y en el último parte vemos el juicio de los malos, pero otros piensan que se refiere a todos del juicio sobre los malos. Y la repetición está hablando de la finalidad del juicio, y en esa misma línea de pensar, sin duda hay finalidad aquí. La palabra que se usa aquí, se usa siete veces, aquí tenemos el fin, el último día, llegada del Hijo del Hombre sobre las nubes con corona de oros y sobre su cabeza, y en su mano un hoz filosa, y Él está cosechando, vendimiendo a la tierra. Es tiempo de cosecha, y todo el pueblo del mundo está, toda la gente del mundo está ahí siendo recolectados y puestos delante de Él para juicio. Para ellos extranjeros a Cristo, es el día más terrible, el principio de muchos, muchos más días más terribles por venir. Porque son cosechados, ¿verdad? Y están pisoteados y aplastados. Y la sangre que sale, que resulta, sube hasta los frenos de los caballos, hasta el pecho y cuello del caballo, una distancia de 320 kilómetros. Otra vez, ese es número simbólico. Si ves eso simbólicamente, son 187 millas de sangre hasta el pecho de un caballo. Pero otra vez habla de la universalidad del juicio, 4x4, ese es el número norte, sur, este, oeste, y 10 por 10 siendo un número completo. Así que aquí está el juicio de los malos, por lo menos el juicio de los malos en versículo 14 y adelante. Y otra vez leemos esos versículos y son difíciles de leer. Pero si creemos en un Dios santo y justo, es la única cosa que podemos hacer. Es la única cosa que podemos hacer en esa situación. Él puede ser extraer la justicia, justicia, juicio. Aquí es como sabemos de cómo funciona la Biblia en cuanto a su hablar de las últimas cosas. Sus descripciones del cielo, podemos tener asegurados que cada descripción del cielo es mucho mejor que la descripción que tenemos en la Biblia. Y también seguramente podemos saber que cualquier mención del juicio de los malos es peor que se escucha, que está descrita. Y eso es lo que el Señor Jesús está, que va a decir, va a venir y juzgar a los vivos y los muertos. Como Thomas Merton dijo, los santos serán llevados, alejados del malo, y los malos serán alejados a la maldad. Él tiene un juicio para ejecutar. Y tú y yo somos llamados a vivir en vista de esa, bajo la luz de ese día, último día, para que estemos listos y alertas, tener mentes listas y alertas. No es decir que no hay felicidad ni gozo, sino un recordatorio constante que nosotros vivimos bajo la luz del último día. Cristo tiene un juicio para ejecutar, pero luego nos lleva al último de sus cuatro visiones y nos da un vislumbre en esos versículos de capítulo 15, los primeros versículos, que Él tiene una victoria para completar. Tiene una victoria para completar. Y aquí en esos versículos vemos la gente de Dios disfrutando el fruto de la culminación del cosecho. Vemos que el pueblo de Dios está disfrutando una victoria plena. Versículo 2, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. ¿Qué tal es el mar de cristales? Pues está hablando de un mar tranquilo, ¿verdad? Un mar tranquilo. Y mientras piensas sobre el mar tranquilo, puedes pensar en algunas cosas. Puedes pensar en el hecho de que la bestia levantó del mar, ¿verdad? Y puedes recordar también de cómo en el Antiguo Testamento a veces el mar es un mar tumultuoso, es una imagen de las naciones en rebelión, en rebeldía contra el Señor. Y aquí nos dice que toda esa rebelión va a ser bajada, reducida a nada. Un día ya no va a ser rebeldes ni desobediencia, en que la maldad será completamente extinguida por el Señor Jesucristo. Y esa mar tranquila, puedes pensar en también como Jesús sobre el mar de Galileo ese día, habló al mar y dijo, paz, que estés en paz, tranquilo. Y ahí estaba en el barco con sus discípulos, ¿verdad? Y sus corazones estaban latigando y tenían miedo. Y mientras esos pescadores estaban llegando a su fin de sí mismo, y el Señor Jesucristo solamente es el que puede traer paz a esa situación caótica. Y aquí nosotros nos estamos siendo recordados que va a venir un día en que todas las tormentas de nuestros propios corazones y las tormentas que suceden en este mundo, todo el caos y dificultad y problemas que suceden en nuestras propias vidas, que sucede como en nuestra nación e internacionalmente, todas las dificultades y problemas que enfrenta la iglesia como el poder de Dios aguanta, todo eso algún día va a llegar a su fin. Un obispo en la iglesia anglicana que ayuda a escribir Lancelot Andrews dice aquí, Señor, dame un muerte feliz y un feliz sin muerte, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros. Vamos a tener un felicidad sin muerte que nunca termina, ¿no? Y como somos mostrados en capítulo 14 que debemos ser un pueblo que canta en el presente, nosotros también en el futuro seremos un pueblo que canta. Cantarán el pueblo de Moisés y el cántico de cordero. Cantan de la redención que tiene Cristo, de la salvación que Él les ha dado. Así que tenemos esos cuatro anclas. Tenemos esos cuatro anclas que Él nos está redimiendo. Él todavía está predicando el Evangelio al mundo y que Él tiene una recompensa final. Y enfrentados con el dragón que quiere hacernos daño y su bestia que quiere causar que le adoremos, falso profeta que hace todo su poder para engañarnos, tenemos estas verdades para ser nuestros anclas a través de esa vida. Así que la última cosa para mí hacer hoy es decir, ¿qué tal de ti? ¿Qué tal de ti en cuanto a todas esas cosas que acabamos de hablar? ¿Tú tienes la seguridad de esas cosas? Sabes, la única... Solamente hay dos lugares en todo el universo en que se puede encontrar tus pecados. Solamente dos cosas, dos lugares. O tus cabezas están sobre tu propia cabeza, o tus pecados están sobre la cabeza de Cristo. O tus pecados, todos han sido pecados pasados, presentes y futuros ya pagados por Jesucristo en la cruz. O tus pecados algún día serán pagados por completo, como acabamos de leer. Por la gracia de Dios, que cada uno de nosotros podemos decir, hoy, aún hoy, mis pecados están sobre la cabeza de Jesucristo. Él lo ha pagado todo. Amén. Déjenos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Dios de gracia, te damos gracias en la forma que nos das fundación para nuestro hogar espiritual, que nosotros en un mundo de arena que se mueve, que podemos tener nuestro hogar, nuestra casa edificada sobre la piedra, Señor Jesucristo. Nuestro Padre, te damos gracias que hay una salvación que cantamos hoy y que cantaremos nosotros para siempre, en una felicidad sin fin, sin muerte, un gozo que nunca desaparece, un felicidad, un gozo que apenas estamos empezando a entender, un gozo que algún día vamos a entender en el mundo mejor en el futuro. Gracias Dios por esas cosas, gracias por... oramos por los muchos que son extranjeros de esa esperanza, o como oramos Señor, que tu espíritu sea derramado sobre los muchos que amamos y que ni sabemos otros para que puedan llegar a conocerte. En nombre de Cristo oramos. Amén.